Estás en Terapia Chilensis.
Viene llegando al estudio de Terapia Chilensis Claudio Rolle, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y queremos conversar con él acerca de los dos primeros años de pontificado del Papa Francisco. Me acompaña desde luego Matías del Río, que ya nos ha dado un baño de actualidad en los minutos previos a este panel.
Claudio, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches,
¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, Claudio.
Buenas tardes, Héctor.
¿Por dónde partimos? Partamos por percepción pública del Papa. Este es un Papa, por decirlo así, en términos frívolos, de alto rating mediático. Y es un Papa que, más allá de las reformas que ha hecho o que no ha podido hacer, es un Papa que cuenta con la simpatía de lo que podríamos llamar la opinión pública internacional.
Hay algunos que critican que es más palabra que hechos. Hay otros que dicen que con las palabras son hechos para un Papa.
Yo creo que, y no solo para los papas, digamos, un hecho, cuando uno relata un hecho, también está constituyendo un hecho, aunque sea verbal, digamos, pero es algo muy importante para los historiadores. El relato de los hechos ya constituye un hecho en sí mismo. Ahora, yo creo que efectivamente con el Papa Francisco sucede algo que es bien notorio, digamos, y que provoca una reacción favorable en muchas personas por lo sorpresivo, por un estilo que contrasta en parte con el del Papa teólogo, el Papa en cierto modo lejano, que era el Papa Benedicto, que había tomado una decisión valiente, confesando que está cansado, que ya no se la puede, y aparece este hombre que es un papa pastor. Es bien importante, en mi opinión, el tener claro que cuando un papa viene de ser obispo, en vez de haber estado, por ejemplo, como sucede con el Papa Benedicto, que había estado fundamentalmente, su periodo episcopal es bastante breve, digamos, está más bien en la curia.
En la curia, claro.
Entonces hace una diferencia, y en ese sentido me parece que el papa nuevo, el Papa Francisco, tiene un estilo brioso de un hombre que está como pastor, como obispo en una diócesis grande como es Buenos Aires, llena de situaciones de tensión, donde además ha tenido un comportamiento que es decidido en la defensa de sus posiciones. Se ha enfrentado, por ejemplo, con las autoridades políticas en determinadas circunstancias, hacen que sea pero al mismo tiempo un papa es percibido como dialogante y que tiene gestos que son sorprendentes, digamos, y que hacen que las percepciones de las personas cambien. Este gesto de saludar con cierta cordialidad el mismo día de la elección.
Buenas tardes,
exacto. Bueno, sí. Después está el hecho de que hace a propósito de lo que decía Coco de las palabras, Matías.
Fue profesor mío, Claudio, claro. Por eso me conoce.
Disculpa, no.
No hay problema, claro.
No, lo que decía Matías sobre las palabras y los hechos. Hay un gesto que siempre me parece siempre interesante, y que es que él dice: voy a pedirle su bendición y voy a pedir que recen por el Papa, pero no lo dice retóricamente como una señal de buena, digamos, buena voluntad o una buena intención. Hace rezar en la práctica a todo el mundo.
Perdón, una
cosa. Hace que la multitud rece con él.
Que según los expertos en teología, en esa frase que tú dices hay un hecho teológico monumental, que dice: recen por el obispo de Roma, no recen por el Papa.
Y ese es otro tema justamente muy importante, porque en alguna medida Francisco quiere hacer una iglesia universal. Para mí es muy importante el hecho de que Francisco había trabajado intensamente en tareas de la iglesia latinoamericana y había sido uno de los redactores principales, sino el principal, de los documentos de Aparecida.
En la región era percibido, oye, como un prelado de una matriz más bien conservadora.
Eso tiene que ver fundamentalmente con los años 70, digamos, y en ese sentido yo diría que tiene que ver con con el posconcilio vaticano. En el posconcilio, Jorge Mario Bergoglio, siendo todavía no obispo, digamos, siendo jesuita, estando a cargo de la formación de los jesuitas, después como provincial en la Argentina, es más bien de una línea que pone cierta contención a las distintas interpretaciones del concilio, que sabemos bien en los años 60, 70, adquieren mucho brío. En ese sentido, me parece que era un papa de matriz conservadora, pero que después va evolucionando, y sobre todo diría que evoluciona fundamentalmente siendo obispo de Buenos Aires. Me parece que es un hombre que además interpreta, y por eso insisto en lo significativo que es Aparecida, interpreta la misión de la Iglesia como una misión que va hacia adelante, que no tiene que ver con la conservación, sino más bien con restaurar un espíritu evangélico, y yo creo que en eso es muy, muy sincero. Toda vez que además hace otra cosa que me parece que es interesante, que es el hecho de escuchar a las conferencias episcopales. Cuando escribe, por ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cita las conferencias episcopales de distintos lugares del mundo, hace venir a su texto las voces de distintas partes de la Iglesia. En alguna forma toma lo que había sido la idea del Vaticano II, ¿no es cierto?, de ser una Iglesia verdaderamente católica, universal. Y tema que ya estaba presente en Juan 23, que en mucho sentido sirve como antecesor o como modelo para este Papa Francisco. En cuestiones de estilo, pero también en cuestiones de concepción de una Iglesia que no sea romanocéntrica. Él dice, yo soy obispo de Roma, pero no lo dice explícitamente, pero está latente, que no quiere ser la autoridad centralizadora, sino que más bien quiere que la Iglesia viva.
Madre Santa.
Exactamente.
Que una es la esencia del Vaticano II, entiendo, ¿no es así?
Sí, y es importante en ese sentido, y además...
A mí me pone nervioso un poco su exposición mediática, pero eso es por un problema de carácter mío, yo creo, ¿no?
Yo creo que...
Sí, a ver, no me gustan mucho estos papas tan...
Taquillero.
¿Ah? Tan taquilla y tan con una cierta desviación al populismo. O sea, a mí me parece tremendamente populista, digamos, hablar así y decir la corrupción apesta, la corrupción degrada. ¿Y quién va a defender la corrupción, por favor?
No, tú no puedes no defenderla, pero la puedes practicar.
Pero el tema es dónde pero
pongámonos serio, digamos, el tema, ¿de qué estamos hablando, digamos?
¿Tú viste dónde la dijo? Lo dijo en uno de los distritos más comprometidos por la camorra en Nápoles, más complejo, y se fue a meter al barrio,
sí,
más complicado.
Pero también ha cometido errores, habló de la mexicanización.
Sí,
de,
eso no, fue grave.
Pero, por favor. Y está encajonado en un dilema, digamos, que encajonado a toda la doctrina social de la Iglesia desde que existe doctrina social de la Iglesia, que es la búsqueda de esa tercera vía, digamos, al desarrollo, digamos.
Pero tú no puedes.
Es más ilusoria que real, no. Digamos, y que en términos concretos, digamos, ¿qué es eso? Un soberano fracaso.
Bueno, tú no puedes pedirle a alguien que aspira a construir una sociedad distinta, radicalmente distinta, y que elige como nombre el de Francisco, y que no es menor, digamos, elegir ese nombre, porque es el nombre de un santo radical. Uno podría haber pensado que eligiera un nombre de otro papa. Por último, hubiese elegido Ignacio, visto que es un jesuita, pero elige el nombre de Francisco, que es un nombre
que... Eso es lo mejor que hizo.
Que tiene que ver con la preocupación por la paz, que tiene que ver con la preocupación por la pobreza, por lo que significa verdaderamente la pobreza, que tiene que ver además, por ejemplo, con temas con la celebración de la creación, digamos, de lo recibido, una suerte de percepción del mundo como un elemento atractivo y del cual uno tiene que ser responsable.
Claudio, y no en último lugar, por los animales. El gran salto de los animales.
Sí, pues. Sí, pues. En todo caso, yo creo que en eso, y un poco lo decía Matías, hay un tema de que también es un papa que quiere marcar un estilo de... Y no me parece que sea populista, me parece que es coherente con su forma de ser. de acción de estar en determinados lugares. Es un Papa que le toca enfrentar un año, un par de años, pero sobre todo el año pasado, particularmente lleno de conflictos, de situaciones críticas, y que se involucra en la situación de Gaza, que hace un tentativo más o menos exitoso, eso no podrá juzgar, pero al menos el tentativo de mediar en la situación que se da allí es significativo. El tema de Lampedusa, ¿no es cierto? El tema de la migración, del drama terrible de la migración del África a Europa, lo aborda, y lo aborda con decisión, diciendo estas son las tareas prioritarias. Y además, yo personalmente no considero que sea populista el decir nos interesan las periferias, nos interesa una iglesia que sea distinta de la que ha sido, porque en el fondo hay una invitación a volver, como había planteado Francisco de Asís, ¿no es cierto?, a la idea del Evangelio. Lo que plantea Francisco de Asís cuando aparece es una reorientación del cristianismo volviendo a las raíces. Francisco nunca se quiso ordenar sacerdote, es de todo el grupo de fundadores del franciscanismo el que se mantiene, porque no se sentía digno, era una persona en ese sentido también radical. Y en esta línea, al reclamar el nombre de Francisco como su identidad, hay una aspiración a eso.
Hay una señal, una aspiración.
Sí. Yo recuerdo, tú hablaste de populismo, de frase y acercarse a la cosa cotidiana de la calle. No, claro, hace referencia a San Lorenzo Almagro, que es el equipo que le gusta en el fútbol, y él le hace bromas al respecto. Sí. Muy poco de Papa, muy poco de Ratzinger, si se quiere, que era un tipo tremendamente serio, adusto, severo. Pero yo tengo el recuerdo cuando...
No sé si es severo.
Sí, se le ve una cara así. ¿Se acuerda que le decían el bulldog no, de la fe? Así le decían.
Eso es una simplificación.
Así, antes de llegar a ser Papa, era visto como el tipo más duro, bueno, y
fue,
más...
fue el hombre de la, de la congregación bulldog, de la doctrina de la fe. Pero bulldog de la fe. Pero básicamente lo que veía en Ratzinger era un intelectual.
Claro, después se fue ablandando, sí, su figura, llegando a ser, sí, Papa. Pero recuerdo de cosas, sí, de la calle cotidiana de Juan Pablo II. ¿Te acuerdas cuando se mostraba haciendo deporte? Un Papa que esquiaba.
Sí, claro.
Que también fue súper llamativo. Sí. Pero en fin, yo quería ir a otra cosa con Claudio Rolle, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo se explica, o más bien si tú crees que... ¿Cómo se explica la actitud de los sectores más conservadores de la Iglesia, que uno pudo haber pensado que en principio iban a ser pataleta? Hay algunos que creen que se manifiestan de una manera más más sutil. ¿Cómo se lo bancan a este Papa que dice que él no es nadie para juzgar a un homosexual? Que él, bueno, y hace cosas que son bien transgresoras para lo que uno supone de esta Iglesia. Habla sobre los divorciados y la comunión, poder ir acercando esos dos mundos eventualmente. ¿Cómo ves tú al mundo más conservador de la Iglesia que tiene que convivir con este Papa? ¿Se expresa o está silencioso? ¿Actuará en algún momento?
Yo creo que el Papa Francisco aparece en un momento en el cual la Iglesia siente una crisis profunda. O sea, el hecho de que en muchísimos años no se hubiese producido una renuncia de un Papa, y que en rigor la única verdaderamente libre que se da en la historia de la Iglesia es la de Benedicto, da una señal de que en definitiva una Iglesia que está muy, digamos, a maltraer, y que necesita recuperarse. Quien aparece como conductor de este proceso es una apuesta, porque es un obispo que no es un cardenal, que no es europeo, que viene del sur del mundo. Ahí hay un guiño cuando él recuerda en parte en su discurso inaugural a Juan Pablo II, cuando dice que viene de lejos, vengo del sur del mundo. Está enfatizando, digamos, de que hay algo que está cambiando ya con su propia elección, y que ve al mundo conservador, que veía a la Iglesia en serios aprietos, digamos, los escándalos diversos, financieros, sexuales, etcétera, pero al mismo tiempo la incapacidad en muchos ámbitos de poder interpretar la modernidad, una modernidad que va cambiando muy rápidamente, hacen pensar que una figura como la de el Papa Francisco podría ser buena. Yo creo que el mundo más conservador pensó que el Papa Francisco iba a tener una función reformadora en la curia romana, en el gobierno de la Iglesia, y menos tal vez en el ámbito de las aspiraciones a una transformación de la Iglesia en su totalidad, y en esta idea siempre presente en la Iglesia, pero en este Papa muy muy claramente de la vuelta al Evangelio. Creo que en ese sentido fue visto como un salvador circunstancial.
Claudio, tú que dominas la historia de la Iglesia.
No,
no, pero más o menos, o sea, te manejas bastante bien en esos temas, digamos. ¿Podrás decirnos si ha habido periodos en transcurso, a ver, así, en el largo plazo, larguísimo plazo, a través de los siglos, donde la Iglesia ha estado tanto o más dividida que ahora? Porque es obvio que hoy día la Iglesia está más o menos dividida. Está más o menos dividida. Yo creo que hay, o sea, no existe una sola Iglesia, una sola sensibilidad, y yo creo que eso es parte de la riqueza de la Iglesia. Tú tienes movimientos apostólicos de una tendencia, tienes de otra tendencia, tienes episcopados que son más puntúos, por decirlo así, otros que son más conservadores, otros que son más ortodoxos, qué sé yo. Yo creo que esto no es nuevo en la historia de la Iglesia.
No, en absoluto.
En absoluto.
En absoluto. Ha habido momentos muy...
De suerte que ese no es un factor, digamos, que en este momento esté dividiendo las aguas.
No, yo diría que hay un factor que es fundamental y que lo hace distinto de otras épocas, y que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la posibilidad que tenemos hoy día millones de personas de estar informados relativamente bien, que estamos informados de manera bastante veloz, que tenemos la posibilidad de emitir juicios. Claro,
hay una feligresía más empoderada, por decirlo
sí,
así.
Sí, yo diría que hay justamente un fruto de la ilustración, finalmente. Nos somos más ilustrados en cierta manera, y eso hace...
Y era lo que pedía, por lo demás el Concilio Vaticano, ¿no?
Exactamente. Y entonces el Vaticano II está por cumplir 50 años. A final de este año se cumplen los 50 años de la clausura del Vaticano II, planteaba eso. Gaudium Spes plantea justamente esa idea, ¿no es cierto?, de mirar al mundo moderno como el territorio en el cual hay que
moverse, no hay que condenarlo.
Y hay que vivir el Evangelio. Y entonces, y además, que vivir el Evangelio significa comprender a otros, cosa que a los otros, ¿no?, al resto. Cosa que algunos personajes, y en el caso específico del Papa Francisco, toman muy derechamente la tarea del Papa, y en esto pesan, digamos, los lemas que tienen los distintos prelados. En él tiene la misericordia como central en su lema episcopal. Yeah. Y la misericordia es un concepto, claro, que parece en cierto modo un poco lejano a nuestros tiempos, pero es muy importante y tiene que ver, ¿no es cierto?, con comprender a los otros. Hoy día podríamos decir que la misericordia se relaciona con la empatía, se relaciona con el querer.
Con la acogida.
Exacto. Con la acogida. Y con el perdonar también, con el ponerse en el lugar de otro, con el comprender. Entonces, en ese sentido me parece que es muy significativo, y este es un Papa que insiste en el diálogo, que insiste en que uno puede discrepar, que insiste en que uno puede disentir. Y en ese sentido me parece que es una señal tremendamente importante de orientación hacia el futuro. Cuando el Papa aparece como un cierto restaurador, y insisto en la imagen de Francisco de Asís, cuando es el ensueño, ¿no es cierto?, se le aparece al Papa Inocencio III como el hombre que va a levantar el Laterano que se está cayendo. En alguna forma, esta imagen de Francisco como un restaurador del espíritu de la Iglesia tiene que ver con esta disposición a integrar muchas voces. Lo que tú decías hace un momento, una Iglesia que tiene muchas voces y que puede aparecer dividida en ciertos aspectos, pero que el Papa Francisco y otros tratan de conducir diciendo: esta es nuestra gran riqueza, tenemos tantas visiones, y no tenemos que enfrentar, enfatizar las divisiones, sino más bien lo que nos une. Y en eso el radicalismo del nombre y del discurso restaurador es importante.
Ya, entonces está claro que en los próximos años vamos a ver una Iglesia menos vertical, por decirlo así.
Yo pienso que sí. Ahora, el problema que tiene Francisco es que tiene que enfrentar una cierta inercia que viene del gobierno central de la Iglesia, de la curia que se ha constituido durante
siglos. Bueno, pero es que ahí todavía no comienza a picar. No.
De a poco.
El equipo económico, creo, en el banco, se metió poniendo un administrador, pero sí. Nos dicen que los poderes fácticos están instalados ahí bien apernados.
Y es efectivamente una tarea de largo aliento. Por otra parte, la curia no es que se haya inventado ayer, digamos, tiene una tradición enorme. Y en alguna forma, y parte de la misericordia, también el Papa Francisco tiene que tratar de entender ese mundo, sí, para, claro, para poder, o sea, reformarlo.
Para adentro, por decirlo
exacto,
así.
Exacto. Y no quiere en ningún caso aparecer o actuar.
Si la diversidad
actuar,
no es solamente para un lado.
Y no puede también, y no debe y no quiere aparecer como un personaje autoritario. Sin embargo, insisto, lo mencionábamos hace un momento atrás con Matías, el discurso que hace a la curia el 22 de diciembre pasado, ¿no es cierto?, donde habla de 15 males que aquejan a la iglesia y habla, es fuerte. En la historia de la iglesia me parece no recordar un texto de esta naturaleza, donde habla a la curia, estamos en un espacio, claro, él sabe que esto va a salir publicado después, pero se los dirige a los cardenales y habla del Alzheimer espiritual, y habla de una serie de males, ¿no es cierto?, que son, bueno, son 15 males, en los cuales habla, por ejemplo, del chamullo, ¿no?, ¿cómo dice?
Usa no, ese término es peronista.
La cháchara.
Cháchara,
y dice que esto es una bellaquería, ¿no es cierto? Hay que decir además que es muy importante que el Papa sea argentino, tiene ese estilo, sí, entre frontal y un poco que hace broma, etcétera. Y que es un dato de su personalidad. El Papa no puede negarse para ser Papa. El Papa,
bueno, la biografía de Juan Pablo II también estuvo súper presente con sus horrores del comunismo que le tocó,
claro, lo marcan,
que le tocó vivir, le marcó. O sea, las personas y su biografía no se pueden desentender unas de otras, ¿no?
En absoluto.
Por lo tanto, eso es un dato de la causa. Claudio, te quería preguntar sobre... ¿Tú querías agregar algo?
No, nada.
Te quería preguntar sobre... Llevarte al tema más chileno. A mí Héctor, me molesta siempre por la noticia, pero me interesa mucho siempre la noticia de lo que sucedió este fin de semana. Porque... ¿metieron al baile a Francisco o Francisco fue efectivamente el que puso el pulgar arriba finalmente para el nombramiento de Juan Barros? Te lo pregunto porque vamos a meter otro elemento al guiso aquí. The Guardian, el diario inglés, decía que justamente con el nombramiento de Juan Barros tira un poco por la borda esta política de tolerancia cero que venía aplicando justamente Francisco en otras partes. Y aquí el mismo aprueba, y toda la conferencia episcopal chilena, ESATI, y toda la gente ha dicho, ojo, aquí Francisco aprobó y requete contraaprobó, y está en conocimiento, lo decía, me parece que el sacerdote Allende, de la Unión de Ciudad, que le consta, que tiene certeza, de que el Papa Francisco conoce exactamente a quien nombró. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, aquí es siempre difícil, porque hay muchos mediadores, saber exactamente cuánto conoce el Papa Francisco al obispo Juan Barros. Por otra parte, ¿cuánto conocemos nosotros mismos al obispo Juan Barros, ¿no es cierto?
Sí, porque la imagen que ha trascendido, digamos, es como la de un esbirro de Caradima.
Entonces, en ese sentido, es importante, o sea, saber...
¿será verdad eso? Yo no lo creo, no sé.
Parece que menos de lo que creemos,
¿eh? Punto.
Por lo que yo estaba reporteando, era uno de los hombres que estaba muy alejado de Caradima en el último tiempo. Esta versión como que echa a perder toda el morbo,
claro,
de la noticia.
Le mata un poco las pasiones.
Exactamente, pero por lo que yo estaba reporteando, estaba muy distanciado Caradima en el último tiempo.
Yo diría, así como recién decía que es muy bueno de nuestros tiempos el tener los medios de comunicación que están siempre presentes, generar opinión, que permiten que las personas se formen su opinión, también permiten que de repente se produzcan este tipo de digamos, de imágenes de repente no suficientemente chequeada. A mí me parece que un hombre como Francisco, que ha tomado una cantidad de tareas, digamos, no menores por delante, entre las cuales está justamente el hacerse cargo de una serie de males, entre ellos los escándalos de la iglesia de los últimos años, no se va a tomar a la ligera, por mucho que sea un obispo lejano en el mundo, una tarea de este tipo. Yo personalmente creo que si el Papa Francisco tomó esta decisión, según nos dicen informadamente, merecía respeto. Creo que se expuso al obispo Barro a una situación en parte injusta, y sobre todo me parece que yo discrepo profundamente de la actitud que tuvo buena parte del episcopado chileno de decir, aprobamos o aceptamos la decisión del Papa, pero no acudir a acompañar al obispo.
Un chaqueteo ahí, ¿no?
O sea, no sé si chaqueteo, pero me parece que es una inconsistencia.
No, se van a ganar el premio a los mejores compañeros.
No, además. Tú terminas diciendo, bueno, esto es responsabilidad de Francisco, que está lejos, que, en fin, es re fácil, digamos, tirarle la responsabilidad al Papa Francisco. Cuando en realidad quienes conocen, y que si tenían algo que decir respecto del obispo Barros, tenían que habérselo dicho al obispo Barros derechamente, y también derechamente haber dicho, nos oponemos o cuestionamos esto por tales motivos. Pero a la larga, Héctor hablaba de populismo hace un rato atrás, a la larga me parece que en el caso del obispo Barros puede haber un dejo de populismo en el otro sentido, digamos, ¿no? Yo personalmente no conozco al obispo Barros, hago en esto un acto de confianza en la designación que hace el Papa Francisco, porque si las voces que nos llegan dicen que sabía exactamente quién era, a lo mejor entonces somos nosotros los que no sabemos. En todo caso, insisto, a mí me parece que si la conferencia episcopal y el grueso de los obispos dice aceptamos la decisión del Papa Francisco, era el momento de estar presente en
Osorno. En un momento, Claudio, yo pensé que el obispo Barros iba a renunciar, iba a dar un paso al costado, y me parecía que era atendible que lo hiciera. No sé si recomendable, pero sí atendible, porque él está para unir a la Iglesia, no para dividirla, digamos, y si su nombre era factor de división, bueno, él puede servir a la Iglesia desde otra función, desde otro lugar, y qué sé yo. Pero alguien me decía, y tiene razón, probablemente, que si ha sido nombrado por el Papa, él establece un mal precedente. Uh-huh. Habría establecido un mal precedente, digamos, en orden a que cualquier oposición a un nombramiento, digamos, iba a significar en el futuro una renuncia y que los opositores, digamos, salieran con la suya. Claro, entonces, yo creo, no sé, que no tengo opinión al respecto. Yo creo que si lo nombraron, si tú estás en la Iglesia, tienes que acatarnos.
Bancársela, que sea. ¿Sí? En buen argentino, pero todo.
Me imagino,
Francisco,
¿no?
Sí, en eso estoy de acuerdo. Sí. Claudio Rolle, te queremos agradecer tu presencia esta noche, iluminadora respecto del tema de la Iglesia. Parece que Héctor, en general, lo hace del lado de la fe, no lo hace desde el lado de la historia.
No, yo no lo hago desde el lado de la fe, lo hago desde un lado de la simpatía con la Iglesia. No me considero. No me considero un feligrés así ortodoxo, pero sí tengo simpatía por la Iglesia, sin duda.
Me inscribo otra vez. Entonces estamos jugando el mismo partido. Claudio, muchísimas gracias.
Gracias a usted. Este es un tema inagotable. Y seguramente, digamos, tenemos mucho todavía que esperar. Decía, yo noté que Héctor decía los primeros 2 años de pontificado, luego eso augura otros años. Uno nunca sabe cuánto va a durar un pontificado. El mismo Francisco ha dicho que será breve. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, en Banchila Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea parte usted de una de las empresas financieras líderes del país. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente. MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y prepárate para vivir grandes aventuras.
Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del Claudio Rolle, del historiador Claudio Rolle, profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias, Claudio, gracias, Matías, y gracias a ustedes por su preferencia.
Muy buenas noches.
Buenas noches.